con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estabas? Y él respondió, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, pues, al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amén.
Acompáñame a orar. Señor, rogamos que a través de tu Espíritu ilumines nuestros entendimientos, Señor, a fin de que podamos conocerte a través de tu palabra, amarte y amar a los que nos rodean, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bienvenidos todos. El día de hoy comenzamos una serie que va a estar intermedia entre Marcos en preparación para celebrar Navidad como una forma en que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces queremos comenzar este año meditando en algo que todos conocemos bien, algo que a todos de una y otra forma nos toca hacer y que por lo general es difícil. Y esto es esperar. ¿A quién de ustedes le ha tocado esperar? A todos, ¿no? Todos hemos tenido que esperar. Desde el niño, para quien el tiempo parece ir en cámara lenta, cuando te tienes que dormir ya para que por fin puedan llegar los regalos y parece que no tienes sueño y el reloj va lento, o cuando estás esperando que las clases ya por fin terminen y parece que el reloj va para atrás en vez de para adelante. Hasta el adulto que está esperando el resultado de ciertos exámenes. O para aquellos de ustedes que han tenido hijos, cuando se va tu esposa y estás allá afuera esperando. ¿Qué pasará? ¿A qué hora va a venir? ¿Está todo bien? Y no sabes. Y estás esperando. Y algunas esperas son más difíciles que otras. ¿Por qué? Bueno, porque la espera nos dice algo. Eres finito y dependiente. Cuando tú y yo esperamos, esperamos porque es lo único que podemos hacer. La espera nos recuerda que hay cosas que no están en nuestras manos. Que no importa cuánto nos esforcemos, no vamos a poder cambiar, acelerar, apurar lo que estamos buscando. Simplemente tenemos que mantenernos ahí y esperar. Esperar que todo salga bien. Y en este sentido, aquello que esperamos moldea nuestra vida diaria y al mismo tiempo expone nuestro tesoro. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Y entonces yo quiero comenzar aquí preguntándote, ¿qué esperas? Hoy por hoy, ¿qué esperas? Si lo que tú y yo esperamos moldea nuestra vida, es una pregunta crucial. ¿Qué estamos esperando? Tal vez tú esperas que tu matrimonio se arregle o que el matrimonio llegue si todavía no estás casado. Tal vez tú esperas que tus hijos vengan a Cristo. Tal vez tú esperas que tu situación económica se mejore. Tal vez tú esperas alcanzar éxito. Tal vez tú esperas alcanzar felicidad. Tal vez tú esperas, no lo sé. ¿Qué esperas? Hoy por hoy, ¿qué estás esperando? Otra forma de preguntar esto sería preguntar, si tan solo, llena la línea, mi vida sería feliz. Mi vida sería plena. Si tan solo qué, ¿qué pondrías tú en ese huequito? Porque eso que pongas ahí le está dando forma a tu vida hoy por hoy. Tus ritmos, tus prácticas, hacia dónde tu mente va, está determinado por esto que pones ahí, por aquello que tú estás esperando. La Biblia es una historia de una espera larga, larga. Y es una espera a la que nos invita. No simplemente no la cuenta, sino que nos invita a participar de esta espera. Porque nos quiere dar algo que funciona, como dice el autor de Hebreos, como un ancla para el alma. ¿Quién de aquí necesita un ancla para el alma en medio de las turbulencias de la vida? Yo necesito una. Y la Biblia te dice, ven y espera esto. Y cuando tú esperes esto, esta espera va a funcionar como un ancla. Afuera todo puede estar hecho un caos, pero tú estás firme. Y entonces la Biblia nos invita a esto. Considera, por ejemplo, Romanos 4:18 dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido, de que lo que Dios le había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Sí, imagínate la vida de Abraham, 100 años, y Dios te ha prometido que vas a tener un hijo. Tu esposa nunca ha tenido hijos, tú ya tienes 100 años. ¿Qué dirías tú? Ya no se hizo. O sea, esto ya no se hizo. Sí, algo pasó, tal vez me equivoqué, no lo sé, ya no se hizo. Pero Abraham no piensa eso. Abraham está esperando algo. Y eso que él espera, entonces hace que su vida sea un constante. Bueno, yo tengo 100 años, mi cuerpo ya está medio muerto, mi esposa nunca ha tenido hijos, pero yo voy a tener un hijo. ¿Cómo? No sé. No sé, pero sé lo que estoy esperando. Y por lo tanto, me mantengo firme. Y por eso el autor de Romanos dice, Abraham se fortaleció en la fe. Y entonces, cuando tú y yo hablamos de la promesa que Abraham está esperando, tenemos que preguntar, ¿qué promesa está esperando? Porque sí, inmediatamente pensamos en Isaac, su hijo. Pero no es lo que Abraham tiene en mente nada más. La promesa es mucho más grande que Isaac. Y para responder la pregunta, ¿qué promesa está esperando Abraham? Pues tenemos que regresar al lugar donde la espera comienza. Y ese lugar es en Génesis. Ahí comienza la espera. Y entonces quisiera que tú y yo desmenuzáramos este pasaje que leímos haciendo énfasis en cuatro ideas. Número uno, la vida ideal. Número dos, la mentira. Número tres, lo perdido. Y número cuatro, la espera. La vida ideal, la mentira, lo perdido y la espera. Y vamos a comenzar con la parte de la vida ideal. Y te voy a pedir que uses tu imaginación. Imagínate que eres Adán y Eva. Y no lo leímos para no hacer muy prolongado, pero si tú lees Génesis 2, te vas a dar cuenta que Dios crea un mundo. Y el mundo es bueno. Y en ese mundo Dios planta un jardín. ¿Cómo se llama el jardín? Edén. El jardín se llama Edén. Y adentro del jardín hay un huerto. Y entonces Dios coloca un mundo, un jardín, un huerto. ¿Dónde pone al hombre? En el huerto. No en el jardín, no en el mundo, en el huerto. Donde él está, ahí Dios pone al hombre y lo describe el huerto. Y dice que del huerto salían ríos y que parecían como piedras preciosas y que había oro y había jade y había todo árbol bueno a la vista y agradable para comer. No sé, imagínate tu fruta favorita. Tú eres Adán, te despiertas por la mañana o eres Eva. Te despiertas, no te duele la espalda, no te duele la cabeza, dormiste lo mejor que has dormido en toda tu vida. Tú te sientes pilas, estás listo para trabajar, pensar, hacer, tu cuerpo funciona, brincas. Es más, te levantas en la mañana, lo primero que haces son unas burpees, brincas, unas lagartijas, dices, estoy al 100, no te duele nada. Te acercas al primer árbol y cortas una fruta. ¿A qué te imaginas que sabría, no sé, a mí me gusta el mango, un mango sin pecado? ¿A qué sabría una manzana que no está manchada por toda la contaminación, una naranja, una mandarina y la pela se te la empiezas a comer y tu lengua funciona perfecto, tu nariz funciona perfecto, puedes percibir el olor y estás ahí y estás con tu esposo o con tu esposa y todo es maravilloso? No se pelearon ayer en la noche. No tuviste pesadillas y te levantaste enojada, ¿sí? Están platicando y todo es increíble, ¿sí? Él te conoce, tú la conoces, saben todo uno del otro y no hay ningún problema. Todo es maravilloso. Y estás ahí haciendo tu chamba, plantando todo, todo sale bien, nada es cansado y de pronto viene Dios, baja y te saluda. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué has hecho? Y tú empiezas a platicar. Ay, fíjate que estoy aquí, comí esto, hice aquello. Ya echamos un jueguito, Eva y yo, nos aventamos una barajita, platicamos, estuvimos súper a gusto, sí, montamos a caballo. ¿Cómo te imaginas que sería una vida así? Increíble, ¿no? Ha de haber sido así desde que decimos, me desperté y no me dolía nada. Yo ya dije, quiero, sí, quisiese. Y así es como Adán y Eva están viviendo. Dios crea un mundo de deleite y placer para Adán y para Eva. Y los coloca en medio de este lugar. No les dice, te voy a poner afuera y llega donde yo estoy. Búscame, encuéntrame, a ver cómo. No, no. Yo hice esto y tú ¿dónde vas? Aquí. Tú vas aquí junto a mí. En este lugar que está lleno de deleite, de placer, de todo lo bueno que existe, aquí vas tú. Aquí tú estás hecho para vivir conmigo. Y la relación de Adán y Eva, lo leímos en el último versículo del capítulo 2, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, ni su cuerpo físico producía vergüenza, ni su persona producía vergüenza. Hace ya un tiempo preguntamos si te gustaría que todos supieran lo que pasa por tu mente todo el tiempo, y todos contestamos. Bueno, aquí había total transparencia. Había total transparencia. No había necesidad de... Eva, ¿qué tienes? Nada. No, eso no existía. No había una razón para que Eva tuviera algo que en realidad no tiene, pero sí tiene. ¿Por qué? Porque todo estaba bien. Todo estaba bien. Y entonces tienes una comunión perfecta. No hay discordia, no hay confusión, no hay culpa. No hay el deseo de usar a la persona frente a ti para beneficio propio. Adán y Eva están frente a frente y lo único que hay es devoción del uno para el otro. Eso es todo lo que hay, devoción total. ¿Cómo sería tu relación así? Para los que están casados, ¿cómo sería una relación de devoción total? Piensa cómo sería que tú estuvieras totalmente devota a tu esposo y tu esposo estuviera totalmente devoto a ti. Para los que somos papás, ¿cómo se vería que tú y yo fuéramos totalmente devotos a nuestros hijos y ellos lo hicieran de regreso? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que tú realmente no quisieras ni controlarlo, ni manejarlo, sino que realmente te dieras completamente a ellos por su bien y que ellos se dieran cuenta, porque el problema es que no se dan cuenta, y que respondieran de regreso? Wow, mi papá y mi mamá se dan completamente por mí. Yo voy a responder en agradecimiento total, en obediencia. Es más, voy a hacer las cosas antes de que me digan, yo ya las estoy haciendo. ¿A poco no estaría increíble? Y así es como Adán y Eva están viviendo. Hay una comunión total, horizontal y vertical. Total, perfecta, plena. Si hay dos palabras que podemos usar para describir esta vida ideal, es deleite y comunión. Deleite y comunión. Así es como Adán y Eva están viviendo. Ahora, no necesito preguntar. Yo creo que todos quisiéramos estar así, ¿no? Yo creo que todos diríamos, llévame, o sea, yo quiero estar ahí. Yo quiero vivir así. Pero inmediatamente después, en el capítulo 3, nos encontramos con la mentira. Y el capítulo 3 comienza de una forma extraña porque dice... La serpiente era la más astuta de todas las criaturas que Dios había creado. Y entonces de pronto, en el jardín, algo entra. Un animal que se arrastra y comienza a hablar con Eva. Y nota el discurso. Si tienes tu Biblia, acompáñame en tu Biblia. En el versículo 1 dice, y dijo a la mujer... Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjate cómo la serpiente introduce una pequeña duda. No contradice a Dios. No llega y dice, oye, yo tengo una mejor idea de cómo ser feliz. Porque eso hubiera sido muy difícil en este punto, ¿no? Adán y Eva se acaban de levantar y todo es perfecto. Si tú te hubieras levantado hoy en la mañana y todo fuera perfecto y alguien te dijera, oye, tu vida está mal, yo sé cómo hacerla bien, ¿tú qué le dirías? O sea, es que no conoces mi vida es perfecta. Y por eso la serpiente no comienza diciendo, yo tengo una mejor idea, comienza preguntando. Oye, pues es que yo andaba por ahí, por el jardín, y alcancé a escuchar, no se escuché bien, si te digas no tengo orejas, pero alcancé a escuchar que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Sí, es cierto. ¿Y qué hace con esa pregunta? Introduce una duda. Pues que yo pensé que te he dicho eso, porque fíjate que yo aquí ya tengo un rato, un día más que tú. Y pues Dios como que no es tan bueno. Sí, ya lo vi yo y no es tan bueno. Por eso cuando yo escuché eso, yo dije, pues a lo mejor sí puede ser que les haya dicho que no pueden comer de ningún árbol. Y luego Eva contesta. La mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. No, serpiente, estás equivocada. Sí podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y ya hay un problema. Dios simplemente dijo, no comerás de él. Dios nunca habló de tocarlo. Nunca. Pero Eva ya le agregó algo. Piensa por un momento, porque todos hemos sido hijos. ¿Por qué de pronto exageras las reglas de tus papás? ¿Por qué tu papá o tu mamá te dicen que no a una cosa y luego tú dices, es que a todo me dices que no? Y luego completas la frase, eres bien injusto, eres bien malo. ¿Por qué exageramos las reglas de nuestros padres? Bueno, porque comenzamos a creer que nuestros padres están siendo malos, injustos. Entonces, ¿te fijas? La pregunta de la serpiente ya está haciendo efecto. Sí, fíjate que sí, o sea, no nos dijo eso que tú dices, pero sí nos dijo que ese árbol no lo podemos ni tocar. Sospechoso. Tal vez Dios no sea tan bueno como yo creo. Y tal vez sí es injusto. Tal vez sí es malo. Tal vez sí es autoritario. No me quiere dar algo mejor. Piensa, no pierdas de vista. Adán y Eva estaban viviendo en un lugar en el que tú y yo daríamos todo por vivir ahí. Pero en este punto Eva dice, ¿y qué tal si hay algo mejor? Todavía más mejor que esto. ¿Sí? Todavía más pleno, más feliz. Y luego la serpiente dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces la serpiente ahora ataca y dice, ¿sabes qué? Es que hay un problema. Dios no te está manifestando amor, lo que pasa es que Dios es envidioso. Lo que pasa es que Dios es mezquino, es cruel. Porque si tú comieras de ese árbol, tus ojos se abrirían y serías como Él. Y eso es lo que Él no quiere. Él no quiere que tú seas como Él. Él no quiere que tú seas completamente y plenamente feliz. Él te está dando felicidad, pero de baja calidad, ¿sabes? Hay otra más grande, más chida. Y el árbol es el medio para conseguirlo. Ahora, tú y yo no nos encontramos frente al árbol, pero ciertamente nos encontramos con esta mentira una y otra vez. La serpiente está ofreciendo lo que no es suyo para dar. Está diciendo, yo te puedo decir cómo ser como Dios. Lo único que tienes que hacer es comer de ese árbol que Dios en su envidia, en su crueldad, no quiere darte. Cada vez que la tentación se presenta frente a nosotros, eso es lo que la tentación está diciendo. Dios no quiere que tengas esa felicidad. Dios no quiere que tú experimentes esa plenitud. Es que Él es cruel, Él es malo. Y lo vemos, por lo menos yo lo puedo ver muy claro en mí, pero también lo veo muy claro en los muchachos en la escuela. Porque los muchachos en la escuela tienen ciertos límites que sus papás han puesto. Y muchos de estos límites para ellos son irracionales. Muchas veces hubo un tema hace unos meses con una canción en el salón que pusieron. Y yo les dije, no, esa canción no, o sea, no la vamos a poner, no la vamos a escuchar. Pero ¿por qué no? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el enojo? Bueno, ellos creen que estoy prohibiendo algo que les va a dar felicidad. Si yo escucho esa canción, yo voy a ser feliz. Su frase es, apagas mi brillo. ¿Sí? No me dejas ser feliz. Entonces, ellos creen que los límites funcionan para hacerlos infelices. Oye, relación entre hombre y mujer debe ser así. Tienes que tener cuidado. Ay, pero qué exagerado eres. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué pasa? Pues sí. Y ven los límites como algo malo. Como algo que viene de alguien que les tiene envidia, que les dice, si yo no soy feliz, nadie va a ser feliz. Pero no es así como funciona. Esa es la mentira de la serpiente. Pero también funciona en nosotros. ¿Cuántas veces has pecado deliberadamente? ¿Cuántas veces has decidido pecar? ¿Cuántas? No me alcanzan los dedos, ¿no? Ni las hojas del cuaderno. Muchas, todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque creo que si yo transgredo el límite que Dios ha puesto, voy a alcanzar felicidad. Voy a alcanzar plenitud. Veo el límite que Dios ha puesto, tal como lo está pintando la serpiente aquí. Es que Él no quiere que seas como Él. Dios es plenamente feliz, gozoso, satisfecho, y Él no quiere que tú lo tengas. Por eso puso este límite. Y entonces tú y yo estamos dispuestos una y otra vez a cruzar el límite, porque creemos que del otro lado hay felicidad, satisfacción. Pregúntate por un momento, ¿en qué área de tu vida tú estás viviendo así? ¿Cuáles son los límites que Dios ha puesto que tú estás transgrediendo intencionalmente? Esto es lo que la Biblia define como idolatría. La idolatría es la separación de Dios de sus dádivas. Es preferir las cosas antes que al dador. Esto es lo que le está pasando a Eva. Eva tenía un mundo que era una sinfonía de la bondad de Dios. No tenía que ver a ninguna parte, simplemente pudo voltear a verse ella misma y hubiera podido decir, oye serpiente, no, espera, algo no suena bien. Yo estoy aquí y todo es maravilloso y todo es perfecto. Yo no puedo creer esto que tú me estás diciendo. Y sin embargo, lo cree. ¿Por qué? Bueno, porque Eva ha separado al dador de las dádivas. Yo ya no quiero al dador, yo quiero la dádiva. Yo quiero la cosa. A mí Dios no me interesa en este momento, yo quiero la cosa. Pero cuando tú y yo queremos las cosas sin dar pensamiento al dador, las cosas se tornan amargas, agrias, se vuelven destructivas. Eso es lo que hacen, porque las cosas, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo bueno que Dios nos ha dado para disfrutar, debe ser disfrutado, dice C.S. Lewis, como rayos de luz que nos llevan a la fuente de esa luz. Es imposible disfrutar de algo bien si eso no nos lleva de regreso a Dios. Y sin embargo, aquí está Eva. Este es el patrón del pecado que corre en todas nuestras decisiones pecaminosas. Escuchamos a la creación antes que al Creador. Escogemos lo creado antes que al Creador. Nos guiamos por nuestras impresiones, por nuestros instintos, por nuestras emociones, en vez de ser guiados por la instrucción de Dios. Escuchamos lo que hay adentro en vez de escuchar la voz de Dios que viene de su palabra. Este es el patrón del pecado. Esta es la gran mentira. Dios no es tan bueno. Dios no es tan bueno. Y creo que aquí necesitamos una pizca de sinceridad. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han pensado que Dios no es tan bueno como dice ser? Porque somos cristianos y muchas veces Dios es bueno. Amén. Me acuerdo de una película que decían, eran dos amigos cristianos y les pasaban cosas malas. De hecho, en mi mente hay una escena donde atropellan a uno de ellos y él está todavía tirado así en el suelo que le acaban de chocar y lo acerca a su amigo, se acerca a su cara y le dice, Dios es bueno. Y luego el amigo así, todo el tiempo. Y luego, y todo el tiempo, Dios es bueno. Y Dios, o sea, sí, sí, Dios es bueno, pero te acaban de atropellar. Y que te atropellen no es bueno. Pero muchas veces nuestra actitud como cristianos, estamos en medio del sufrimiento y decimos lo cristianés, Dios es bueno, pero en nuestro corazón estamos desviándonos. No entiendo, si Dios es bueno, ¿cómo puede estar haciendo esto? No entiendo, si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir todo esto? No entiendo, si Dios es bueno, ¿cómo puede traer este sufrimiento a mi vida? No entiendo cómo, si Dios es bueno, me puede dejar aquí después de todo lo que yo he hecho. Si yo le he servido, yo le obedezco, yo le sigo, yo sirvo a la iglesia, yo lo amo, ¿por qué me pasa esto? O sea, de todas las personas que hay, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Eso pensamos, pero a veces no lo decimos. Y sabes que no hay ningún problema con decirlo. Esta es la queja del salmista una y otra vez. Dios, no entiendo. Eva pudo haber hecho eso, ¿sabes? En este momento todavía tiene una oportunidad de decir, tengo dudas. ¿Sabes qué? Dame un minuto. Necesito hablar con Dios. Dios, estoy dudando de que tú seas tan bueno como dices que eres. ¿Qué crees que hubiera hecho Dios? ¿Cómo se te ocurre pensar que yo no soy tan bueno? Pues si mira. ¿O qué hubiera hecho? Hubiera bastado con que dijera, pues mira a tu alrededor. Sí, pues mírate a ti misma. Observa con claridad. Esta es la gran mentira. Dios no es tan bueno. Y esta gran mentira reinterpreta toda la vida de Adán y Eva. De manera que a Eva come del fruto y le da a Adán para que coma. Preguntaban los muchachos en la semana, ¿dónde estaba Adán? Bueno, Adán estaba ahí todo el tiempo. O sea, Adán estaba junto a Eva todo el tiempo. Sí, de hecho, no es coincidencia que cuando Dios le dice a Adán que someta a los animales, hace específicamente referencia a los animales que se arrastran sobre la tierra. Y luego de pronto, capítulo 3, ¿qué aparece? Una serpiente que casualmente se arrastra sobre la tierra. Adán tenía una tarea y ahí estaba. ¿Y qué hizo Adán? Nadota. Creyó el discurso de la serpiente igual que Eva. Y entonces Eva come y Adán come. Inmediatamente vemos cómo la promesa de la serpiente se cumple. Pero de una forma grotesca. Porque ¿te acuerdas que les dijo la serpiente? Cuando tú comas de ese fruto, tus ojos se abrirán y serás como Dios. Y entonces eso es lo que vemos ahí. Dice, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Pero tristemente, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos sí son abiertos, pero no van para arriba. Van para abajo. Y ese es el sabor amargo del pecado. Cuando tú has pecado después de que pecas, yo espero que te quede un sabor muy amargo de boca, que digas, creí que iba a traerme felicidad y plenitud. Pero lo que hay del otro lado no es felicidad y plenitud. Es dolor, es repugnancia, es decir, ah, ¿por qué lo hice? ¿Por qué otra vez hice lo que sabía que no debía de hacer? Y entonces Adán y Eva ahora han perdido de vista al Creador. Han pecado y en eso han perdido muchísimo. ¿Qué pierden? Bueno, número uno, pierden su comunión horizontal. Porque cuando Dios viene y pregunta a Adán, oye Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me diste. ¿Quién tiene la culpa? La mujer primeramente, pero en última instancia, Dios. Porque dice la mujer que tú me diste. Si me hubieras dado una mujer mejor, esto no habría pasado. ¿Te fijas, Dios? Tú tienes la culpa. Y luego mi esposa, y yo soy una víctima inocente. O sea, yo no hice nada. ¿Sí? ¿Qué querías que hiciera? Y entonces Adán está dispuesto a sacrificar a su esposa. Viene Dios, si nos vas a castigar, a ella. ¿Sí? Ella es la culpable. ¿Sí? Todo lo opuesto de lo que un esposo debe de hacer. Y cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué pasó? Eva también se limpia las manos. No, no, es que la serpiente me engañó. Yo no sabía, me aventó un speech de esos de Coco Wash y no supe, me confundí, me lampareó. ¿Sí? Y comí. No es mi culpa, es culpa de la serpiente. ¿Sí? Y finalmente, pues, ¿sabes qué? Tú hiciste la serpiente. Es tu culpa también. Y entonces la relación horizontal de Adán y Eva está quebrada. ¿Sí? Al principio, ¿te acuerdas? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Había devoción total. Era así, ¿no? Devoción que va y viene. Ahora es devoción curva. Soy devoto solo a mí mismo. Si me voy a proteger, si voy a proteger a alguien, va a ser a mí, a costa de todos. No me importa. ¿Sí? Por eso Agustín dice que el pecado encorva al hombre en él mismo. lo único que vemos es a nosotros mismos. Pero no es solo eso, sino que Adán y Eva ya culparon a Dios. Tú tienes la culpa, tú lo hiciste. La voluntad del hombre no está alineada, porque cuando Dios viene por el jardín y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estaba Adán? Atrás de un árbol, escondiéndose de Dios, ¿eh? Atrás de un árbol, para que Dios no lo viera. O sea, su mente ya no funciona bien, si te das cuenta, ¿verdad? ¿Quién en su sano juicio dice, ahí viene Dios, escóndete atrás del árbol, abajo de la mesa, abajo? Nadie. Pero Adán está nublado, asustado, y corre atrás de un árbol. Pero la pregunta de Dios es una invitación. ¿Qué no sabía Dios dónde estaba? Claro, ¿no sabía Dios lo que había hecho? Por supuesto, pero cada pregunta es una invitación. Adán, ¿dónde estás? Y es una oportunidad. Dios, estoy aquí. Me acabo de equivocar terriblemente. Pero eso no es lo que Adán hace. Pero luego Dios vuelve a preguntar, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Qué hiciste? Y es otra oportunidad, ¿no? Para que Adán diga, perdóname, comí de la fruta. Pero Adán no hace eso. La voluntad de Adán está caída, manchada por el pecado. Sus afectos están caídos. Él no ama a Dios. Él no ama a su esposa. Él solo se ama él mismo. Su mente está caída. Esto es lo que llamamos depravación total. Todo en Adán funciona mal. Todo funciona mal. Todo funciona en el sentido opuesto al que debería de funcionar. Pero no solo pierden la comunión horizontal, la comunión vertical, también su vocación se ve manchada por el pecado, porque en lo que leímos, te fijaste que dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y Adán dijo, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora la vocación de Adán y Eva también estaba manchada por el pecado. Eva iba a seguir dando a luz hijos, pero ahora iba a ser con dolor. Y la palabra que está aquí no solo se refiere a dolor en el parto como tal, porque hace, te digas, dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos. Está diciendo, te va a doler cuando salgan y te va a doler cuando estén afuera. ¿Sí? Toda tu vida teniendo hijos, criando hijos, va a ser dolorosa. Va a ser dolorosa. La vocación de Eva se acaba de convertir en un sufrimiento. Lo que, no sé, pero imagínate cómo hubiera sido que Eva tuviera un hijo en el jardín. Imagínate que en vez de llorar y hacer berrinche porque quiere comer, dijera, mamá, y ya supieras que tiene hambre. Increíble, ¿no? Y luego que fuera creciendo y le dijeras, mijo, recógeme las hojas de allá. Sí, mamá. ¿Quieres que recoja también las de allá? Hubiera estado así de que... Pero eso no es lo que pasa. Eso no es lo que pasa, porque el pecado mancha la vocación, pero también mancha la vocación de Adán, porque Adán fue llamado a trabajar y el trabajo no se quita. Adán va a seguir trabajando, pero ahora su trabajo va a ser difícil y al final va a morir y va a volver a convertirse en polvo. La serpiente prometió, serás Dios, y lo que dio fue dolor, polvo. Eso fue lo que dio. Eso es lo que la serpiente te promete a ti. Felicidad eterna, grande, exuberante, exótica. Y solo te da dolor y polvo. Eso es lo que hay cuando tú y yo pecamos. Pero no solo pierden relación horizontal, relación vertical y sus vocaciones manchadas, sino que pierden algo que es central en este pasaje. Acompáñame ahí en tu Biblia, porque esto lo pasamos bien rápido, pero es muy importante. Dice en el versículo 24... Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces fíjate lo que está diciendo. Dios saca a Adán y a Eva del jardín. Y luego dice que al oriente pone. Cuando yo pienso en un jardín, ¿sabes qué me imagino yo? Un lugar abierto. ¿Por dónde entras a un lugar abierto? Pues por todos lados, ¿no? Pues es un lugar abierto. Pero aquí Dios pone un querubín solo en un lugar. ¿En dónde? Al oriente. Como si el jardín tuviera una puerta. Como si el jardín tuviera una puerta. ¿Sabes qué más tenía una puerta al oriente? El templo. El templo, cuando Dios lo manda a construir, tiene una puerta al oriente. Lo que Dios está diciendo aquí es que Adán y Eva acaban de ser expulsados del templo. El primer templo. El lugar donde la presencia de Dios habitaba. De manera única y especial. Y entonces, imagínate todo lo que Adán y Eva han perdido. No se compara con esto que acaban de perder aquí. Ha sido expulsado del lugar donde Dios habita. Tú ya no puedes estar ahí. Dijimos al principio, lo que tú esperas moldea tu vida. ¿Cómo te sentirías si fueras Adán y Eva en este punto? ¿Cómo te sentirías? Imagínate, te acaban de sacar del jardín. Dios en su bondad te tejió unas túnicas, pero tú ya no vas a poder regresar. Ahora sí, todo duele. Ahora sí, no sabes si puedes confiar en tu esposa. La acabas de traicionar. Yo no sabría si ella quiere confiar en mí o no. Ahora todo es difícil. Yo no me imagino cómo Adán y Eva se fueron a dormir ese primer día que salieron del jardín. ¿Cómo hubieras estado tú? Yo tal vez imagino que estarían llorando hasta que se quedaron dormidos. Porque ahora todo es diferente. Ahora todo está manchado, ahora todo es doloroso, todo es sufrimiento. Todo porque tú decidiste creerle a la serpiente. Pero la historia no termina ahí, sino que Dios les da algo a Adán y Eva. Les da una promesa para el camino. Les da esperanza. Los invita a esperar. Lo mismo que nos está invitando a esperar a ti y a mí. Y esto lo encontramos en el discurso de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 15, dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y de pronto, ahí todo cambia. ¿Te fijaste? Hicimos ya énfasis, ¿no? ¿Cómo está Adán cuando Dios viene? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste. Pero al final de estos versículos, cuando Dios termina de hablar, leemos esto. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer. Eva significa madre de los vivientes. Y entonces Adán se mueve de un rebelde, necio, egoísta, a alguien que ha decidido creerle a Dios. Por eso le pone a su esposa Eva. Porque Dios dijo: tu simiente herirá la cabeza de la serpiente. Y Adán responde en fe. ¿Qué mueve a Adán de la rebeldía y la necedad a la fe? ¿Qué pasa entre el capítulo 3 cuando Adán dice: tú tienes la culpa por la mujer que me diste? Y el capítulo 3 cuando Adán dice: tú te vas a llamar Eva. ¿Qué hay en medio de esas dos cosas? Lo que hay es Dios hablando. Lo que hay es Dios hablando. La palabra de Dios mueve el corazón de Adán de la necedad y la rebeldía a la fe. Y está aquí donde lo leímos. Pondré enemistad entre tú y la mujer. En este momento, ahí donde Dios está hablando, ¿la serpiente y la mujer estaban peleadas o eran amigas? Pues eran amigas, ¿no? La mujer le acaba de creer a la serpiente. Acaba de hacer lo que la serpiente hizo. Digo, eran malas amigas, ¿verdad? Porque la mujer está acusando a la serpiente, pero estaban en el mismo bando, en el bando en contra de Dios. Y Dios viene y dice, voy a poner enemistad. O sea, lo que antes no había, yo lo estoy poniendo. Estoy colocando a la mujer en contra tuya. Yo estoy moviendo a Adán y Eva del pecado a la redención. Yo los estoy salvando. Ellos ni siquiera me lo han pedido. Yo lo estoy haciendo. Yo los estoy moviendo hacia acá porque son míos. Como cantamos ahorita. Somos siempre tuyos. Somos siempre tuyos. ¿A quién pertenecen Adán y Eva? A Dios. A Dios. Y aunque ellos no tienen arrepentimiento, la palabra de Dios produce arrepentimiento y fe. Lo mismo que nosotros. Y entonces hay una promesa. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué entonces esperan Adán y Eva desde el momento en que salen del jardín? Sales, lloras la primera noche todo lo que puedes llorar. ¿Qué estás esperando? Estás esperando el hijo, ¿no? El hijo que venga y pise a la serpiente. Estás esperando el hijo que venga y pise la serpiente. Porque ¿a dónde quiere regresar? Al templo. Imagínate, yo no sé, yo si fuera Adán y Eva, yo hubiera preguntado qué tan cerquita puedo construir mi casa del jardín. O sea, ¿cuánto es la mínima distancia que yo puedo estar aquí viéndola aunque sea? No puedo regresar, pero yo nunca podría olvidarme de lo que es vivir ahí, a comparación de lo que es vivir aquí. Y entonces todos los cientos de años que Adán vive, ¿qué está esperando? Pues está esperando regresar. Y cuando la Biblia pinta esto, cuando la Biblia dice Adán y Eva fueron sacados del templo, pero alguien va a venir y va a corregir esto, nos está invitando a esta misma espera. Queremos regresar a este lugar. De hecho, a un lugar mejor. Hebreos 11, versículos 13 al 16, dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ve la gloria de esto. El autor de Hebreos está hablando de aquellos que tú y yo llamamos los héroes de la fe, aquellos que por la fe obedecieron el llamado de Dios. Y fíjate que al final el autor no dice que les ha preparado un jardín, les ha preparado una. ¿Qué es mejor, un jardín o una ciudad? Pues una ciudad, ¿no? Una ciudad implica que la cultura se ha desarrollado mucho más, implica que la tecnología se ha desarrollado mucho más, implica que estamos mejor. Yo sé que algunos de ustedes, los más ermitaños, dicen un jardín. Sí, pero la idea es la de cultura, no la de mucha gente. Una ciudad implica que la gente se ha multiplicado, que hay avance. ¿Sí? Y entonces Dios dice, les ha preparado una ciudad. Yo comencé preguntándote, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas que todo te salga bien? ¿Esperas que tu matrimonio mejore? ¿Esperas que el matrimonio llegue? ¿Esperas que tus hijos vengan a Cristo? ¿Esperas que la enfermedad se vaya de este cuerpo mortal? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas el éxito? ¿Esperas volverte millonario? No lo sé. ¿Qué esperas? Bueno, independientemente de lo que tú esperes, la Biblia nos invita a esta espera. Esto es lo que la Biblia nos dice. Esto espera. Esto. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿A qué te suena? Dios mismo entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y luego capítulo siguiente, capítulo 22, dice: después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué esperas? Esto esperamos. ¿Te acuerdas que al principio dijimos que Dios crea un mundo y luego pone un jardín y luego pone un huerto? Y es como tres que están cada vez más chiquitos, ¿no? Y esto debería recordarte a ti al tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo. Bueno, en Apocalipsis pasa exactamente lo mismo, porque si tú lees, la ciudad tiene una descripción bastante extraña. Es un cubo perfecto. Todas sus dimensiones miden lo mismo. ¿Sabes qué más medía un cubo perfecto? El lugar santísimo. Lo que Dios está diciendo cuando dice, viene una ciudad que tiene forma de cubo perfecto, no es que la ciudad es un cubo perfecto tal cual. Es que este es el lugar donde yo estoy. Y desde el principio de la creación fuimos creados para estar ¿dónde? Donde Él está. Entonces piensa por un momento. ¿Cómo debería ser tu vida? ¿Cómo debería ser mi vida? Si yo sé que al final de todo yo voy a estar donde Él está. En esta ciudad donde no hay noche, no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento. Ahí es a donde yo voy. Vamos a decir que eres pobre durante 70 años en la tierra. Y luego vives en esta ciudad que tiene calles de oro toda la eternidad. ¿Valió la pena? Vamos a decir que sufres como mamá o papá con tus hijos porque tienen pecado. Y sufres todos los días porque tú tienes pecado. Y al final de 80, 90 años... mueres. Y cuando Cristo viene, llegas a esta ciudad. ¿Valió la pena? Vamos a decir que estás enfermo toda tu vida, que nunca te cures. Vamos a decir que tu matrimonio no funcionó, que por algo se quebró. Vamos a decir que uno de tus hijos no vino a Cristo. Por más que tú quisiste, él no vino. Pero al final del tiempo tú llegas a esta ciudad en donde no hay llanto, no hay noche, no hay dolor, no hay sufrimiento. No necesitas sol. ¿Valió la pena? Bueno, la respuesta es sí, pero depende. Depende de qué estás esperando tú. Porque esto totalmente vale la pena, pero puede ser que tú en tu corazón digas, no. No, o sea, yo quiero lo que quiero ahorita. Y esa es la gran mentira. Creemos que lo de hoy aquí nos va a dar felicidad, cuando la felicidad eterna, infinita, inmensa está allá. Y C.S. Lewis explica esto diciendo que el problema es que nuestros afectos son muy débiles. No muy fuertes, muy débiles. Porque Dios nos promete felicidad infinita. Pero nosotros somos como niños que se conforman con pasteles de lodo en la calle, porque no podemos ni siquiera imaginar lo que significan unas vacaciones en la playa. El problema es que nuestros afectos, nuestros deseos son pequeñitos. Estoy haciendo mi pastel de lodo en la calle, todo asqueroso con el lodo. Alguien viene y me dice, oye, ¿no quieres dejar tu pastel de lodo y nos vamos a la playa? Como dice Nari Maya, nos vamos a Mazapán. pero tú no tienes ni idea de qué es mazapán. Y dices, no, no, estoy aquí bien con mi pastel de dodo, gracias. Tú y yo, que sí sabemos qué es mazapán, ¿qué pensaríamos? Pues yo me voy, no le sabes. No le sabes a la vida, se nota. Adiós. Bueno, eso es lo que nos pasa. La felicidad eterna, infinita, está allá. No aquí. ¿Qué deberíamos esperar? Esto deberíamos esperar. Por eso Santiago dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esas palabras deberían darnos esperanza total. Si tú no estás en Cristo, no importa la felicidad que tú consigas aquí. Es felicidad, patito. Es felicidad incompleta. Es felicidad que no te va a alcanzar. Porque ciertamente podemos encontrar felicidad. Pero es solo un rayo de luz que emana de la fuente de luz. Y si tú puedes tener la fuente, ¿por qué te conformas nada más con el chorrito? Si tú no estás en Cristo, bueno, esto es lo que Cristo nos ofrece. Felicidad infinita, gozo que sobreabunda. Y si tú sí estás en Cristo, pero tu espera está en otro lado, pues es un buen día para que afines tu corazón. ¿Qué deberías esperar? Esto. Y esto es lo mismo que yo le quiero dar a mis hijos para que esperen. Espera esto, en este mundo vas a sufrir. Yo voy a sufrir. Pero todo el sufrimiento en comparación con esto no es nada. No es nada. Se nos ha prometido una ciudad en donde Dios habita. En donde de nuevo te vas a levantar por las mañanas y ¿qué crees que te va a doler? Nada. Y vas a platicar con la gente a tu alrededor y ¿qué crees? Todo va a ser sublime. No te vas a enojar. Y no te vas a enojar porque no hay motivo para enojarse. Y no te vas a sentir triste porque no hay motivo para sentirse triste. Todo va a ser increíble. Todo va a ser tal cual, glorioso. La máxima expresión de toda la plenitud de Dios. Y ahí es donde tú y yo deberíamos querer llegar. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia nos invitas a esperar el cumplimiento de la promesa. Nos invitas a esperar la venida de Cristo a fin de que vayamos y habitemos contigo en donde tú estás sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento, sin noche, sin culpa. Gracias porque nos has dado esta esperanza que funciona como un ancla del alma. Ayúdanos, Señor, afina nuestros corazones de manera que esto sea lo que esperamos, que aquí esté puesta nuestra mirada, Señor. Y para aquellos en medio de nosotros que aún no vienen a Cristo, en tu bondad y en tu gracia, atráelos, Señor. Que tu palabra cree en ellos arrepentimiento y fe, así como lo pedimos también para nuestros corazones, Señor, porque con seguridad lo necesitamos. Gracias porque tú eres siempre bueno. En el nombre de Jesús. Amén.